Blog Talk Radio.
Hermano, ponme la radio, noche de boxeo.
Noche de Boxeo Radio. Aquí les saluda su servidor César Hernández y me acompaña esta noche mi coanfitrión Sal Acevedo desde California. ¿Cómo te encuentras, Sal?
Nos encontramos de maravilla, César. Gracias por la gran introducción a nuestro show Noche de Boxeo Radio. Pues fíjate que tenemos unas entrevistas que caracterizan nuestro show, César. Grandes. Y nuevamente, pues, los tenemos aquí para nuestros radioescuchas. Ojalá que estén muy atentos a los que tenemos el día de hoy. Y pues estoy contentísimo de poder acompañarte ahora, César, en dos shows consecutivos. Gracias por la invitación.
Bueno, claro que sí, Sal, te invitamos siempre aquí, estás con nosotros. Mandamos saludos a nuestro amigo George Jiménez, que se encuentra un poquito enfermo, pero nos está escuchando en este momento. Amigos, hay que recordarles también que Noche de Boxeo es presentado en parte por el sitio mundial del pugilismo, boxeando.com, nuestras estaciones hermanas Libre in the Ring y The Boxing Fix, y claro, nuestra revista en línea Undisputed Fight Magazine, la cual pueden obtener por tan solo $1.99 cada mes en www.undisputedfightmag.com. Saludos a todos nuestros amigos que nos siguen en Twitter y en Facebook. Aquí estamos siempre para ustedes. Sal, ¿nos puedes decir, por favor, quiénes son nuestros dos invitados para hoy?
Y con gran honor lo diría, César, a primera hora tenemos a porque este es un peleador que para muchos es un futuro campeón del mundo, Jonathan Oquendo. Escucharon bien, nos acompaña Jonathan Oquendo. Ya saben que es un originario de la isla de Puerto Rico, donde tanto gran talento viene desde por allá hacia nosotros. Y a segunda hora tenemos, bueno, enseguida de esa entrevista, César, tenemos, como si fuera poco, a Julio Díaz, un campeón mexicano, también de un país donde producen grandes peleadores. Julio no es la excepción, viene de un gran triunfo. Queremos hablar sobre eso, pero primero hablemos con Jonathan Oquendo y sobre ese gran combate que le viene este próximo fin de semana, César. Felicitaciones a ti, que los consigues por dos shows consecutivos a un peleador que va a pelear en ese siguiente próximo fin de semana, porque no es fácil.
Sí, claro que sí, muy limitado tiene su tiempo, así que vamos a llamarle ya de una vez, Sal. Si me haces favor de pasar alguna notita que tienes por ahí a nuestros oyentes mientras hago contacto con a Jonathan Oquendo.
Ah, claro que sí, ¿para qué esperar más? Bueno, mientras mi compañero César intenta hacer ese contacto con Jonathan Oquendo, pues nosotros estaremos aquí esperando muy pacientemente a que lo contacten. Y pues le queremos mientras dar alguna noticia por ahí que nos viene de que el ex campeón mundial welter Ricky Hatton, pues si no escucharon, lo van a escuchar aquí, volverá al boxeo después de un retiro de 3 años y enfrentará no a cualquiera, enfrentará a un al ucraniano Vyacheslav Shevchenko este 24 de noviembre, ya muy próximamente. Así que los fanáticos de Hatton, que por ahí alguna vez se hacía llamar The Manchester Mexican, pues se retiró, pero como muchos peleadores, no aguantó las ganas de regresar a los entarimados y ahora buscará pues tratar de conseguir esos grandes logros que tuvo por alguna vez Hatton, que cuando estuvo en su apogeo obtuvo títulos, si recuerdan, en las divisiones welter y welter junior. Pues bueno, vamos a ver cómo luce Ricky Hatton ante Shevchenko, porque pues ya son 3 años de ausencia en los cuadriláteros. Y pues bueno, seguimos a la espera de nuestro compañero. Si nos acaban de acompañar, mi compañero César Hernández está en estos momentos intentando hacer el contacto con nuestro primer invitado especial de la noche, que es Jonathan Polvo Oquendo. Jonathan Polvo Oquendo es un peleador que viene de la isla de Puerto Rico. Vamos a ser exactos, nació en Bayamón, Puerto Rico, pero vive en Vega Alta. Y es un peleador que tiene un récord de 22 victorias, solo 2 derrotas con 15 knockouts, tiene pegada muy fuerte. De hecho, sus más recientes combates los ha terminado por la vía rápida, más recientemente ante José Luis Araiza, lo derrotó por knockout en el segundo asalto. Antes de eso, obtuvo 2 knockouts en el primer asalto, uno ante Adolfo Landeros y otro ante Cecilio Santos. Todos estos combates han sido en Puerto Rico, aunque también Oquendo ha tenido combates en los Estados Unidos, más específicamente lo hemos visto pelear en Miami, también en Nevada, en Illinois, así que va a pelear donde se requiera, y esta vez tiene un gran reto enfrente de él, porque enfrenta a un paisano de él, que también es un peleador con mucho talento. Hablamos de Wilfredo Vázquez Jr. Wilfredo tiene récord de 21-2, casi idénticas las marcas de sus peleadores, aunque Vázquez tiene 18 knockouts. Va a estar muy parejo este combate, y para mí, un combate que no creo termine, terminará antes de los 12 asaltos, porque hay mucho poder aquí entre estos dos, y pues va a ser una fiesta puertorriqueña el 6 de octubre en el Coliseo Rubén Rodríguez, un lugar donde seguido los puertorriqueños, nuestros hermanos boricuas, disfrutan de boxeo, allí en Bayamón, Puerto Rico. Seguramente va a estar el Coliseo repleto para ver a estos dos gladiadores isleños que pues se van a dar con todo. ¿Quién sabe? Me gustaría preguntarle por ahí a mi compañero César, pues, ¿cuál es su predicción para este combate? Creo que va a ser uno de esos en los que en inglés suelen decir un combate de esos pick 'em fight, que escoja a cualquiera, y las oportunidades para que se gane es casi igual a la del otro, sí, porque están tan parejos ambos. Wilfredo Vázquez. Sí, perdón.
Perdón que te interrumpa, acabo de hablar con el apoderado de Jonathan Oquendo, todavía está dentro del ring haciendo sus preparaciones y entrenamiento, así que es dudoso que nos dé la entrevista porque todavía está en su última fase de entrenamiento. Nos piden disculpas y dicen que para la próxima semana, gane o pierda, aquí está con nosotros en el programa.
Perfecto, César, pues gracias, ya escucharon ahí a mi compañero, ¿no? Estas cosas a veces suceden, pero bueno, qué mejor que nos den una entrevista, ¿verdad, César? Si no se puede antes, después del combate inmediatamente, porque le comentaba yo aquí al público, César, de que me gustaría preguntarte a ti tu predicción, porque es el experto, porque muy parejos están estos dos rivales que son paisanos y que casi con marcas idénticas subirán al ring este próximo fin de semana.
Sí, fíjate, es una pelea muy muy pareja, no solamente en récord, también en físicamente es una pelea muy pareja. A Wilfredo Vázquez mide 5 pies 5 pulgadas y tiene un alcance de 66 pulgadas. Y mientras nuestro amigo Jonathan Oquendo mide 5 pies 4, pero tiene un alcance de 67. Así que tiene una pulgada de alcance de ventaja. Pero los estilos son muy parecidos, fíjate. Eso es algo que se va a ver muy evidente una vez que suben al ring. Y creo que el que va a ganar aquí va a ser la persona que imponga su ritmo. Sabemos que Wilfredo Vázquez es un peleador que le gusta la distancia larga o también en distancia media. Jonathan Oquendo, pues no se diga igual. Pero aquí el poder pues, está parejo, y para mí creo que el mejor boxeo lo posee Jonathan Oquendo. Así que me voy a ir con Jonathan Oquendo por knockout en el octavo o noveno round.
Yo pienso, César, que estar muy de acuerdo contigo en el sentido de que esta pelea no va a terminar yéndose a la distancia. Recientemente le decía al público que esta pelea va a terminar mucho antes, y estoy de acuerdo contigo en que Jonathan Oquendo posee el mejor boxeo. El poder, pues ya sabemos, la oportunidad de un noqueador siempre está allí con esa potencia, y puede ser de Oquendo, puede ser de Vázquez Jr. Lo bonito es que todavía nos queda ver el combate para nosotros ver el resultado y disfrutar de esta pelea, ¿verdad? Que se llevará, lo repito, desde el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón, Puerto Rico.
Sí, claro que sí. Bueno, como no lo podemos tener aquí en este momento, claro, lo vamos a tener la siguiente semana. Déjame tener una pregunta sobre un combate que ya se anunció esta semana, que fue el retorno de Ricky Hatton ante, si no me equivoco, Vlasyslav Shevchenko el 24 de noviembre. ¿Qué esperas de ese combate, Sal?
Pues mira, César, de hecho, lo estábamos comentando aquí yo con el público mientras intentábamos hacer contacto con Oquendo, les di la noticia de que en realidad pues Ricky Hatton regresa al entarimado. A mí, César, me agarró de algo de sorpresa que Ricky vuelva a regresar al ring. No sé por qué me sorprendió, porque es algo que nosotros sabemos, los boxeadores seguido lo hacen, ¿verdad? Se retiran y luego vuelven, a veces retiran dos o tres veces y regresan al ring. Pero me sorprende porque yo veía a un Ricky Hatton que en realidad ya estaba, ya su decisión era retirarse del ring, creo que se quería meter a de promotor por allá en Inglaterra, cositas así. Bueno, lo miraba yo ya lejano su regreso al ring, pero bueno, regresa. Lo que más me sorprende, fíjate, César, que se enfrenta a un Shevchenko, a este muchacho Vyacheslav Shevchenko, que pues es un peleador de mucho respeto, ¿no? Es un peleador que para mí se me hace, después de 3 años sin actividad, se me hace algo riesgoso para Ricky Hatton tomar este encuentro. Ahora, Shevchenko es un peleador que recientemente perdió ante Paul Malignaggi por knockout en el noveno asalto. Paul Malignaggi, César, es un peleador que no se caracteriza tener una pegada fuerte. Entonces pienso que por allí dieron la oportunidad el equipo de Ricky Hatton, porque Ricky Hatton pues tiene potencia, ¿no? Es un peleador que pega fuerte, que tiene bastantes knockouts, hablamos de 32 knockouts en 45 combates. Entonces pienso que le ven esa oportunidad de imponer su fuerza. Va a depender mucho, César, de cómo llega preparado Ricky Hatton, y la verdad que no lo sabemos porque no lo hemos visto. Entonces, vamos a ver ese día, ¿no? Vamos a ver el 24 de noviembre, si no me equivoco, César, que es el día en que se enfrentan estos dos gladiadores, y será ya en su patio, en Inglaterra, el patio de Ricky Hatton.
Sí, yo te pienso lo mismo, o sea, no sé la razón por la que quiera regresar Ricky Hatton. Pienso que más que nada porque le quedó mal sabor en la boca de haberse retirado en la forma en la que la hizo. Ahora sabemos que ya conquistó alguno de sus problemitas que tenía fuera del ring, que fue una adicción muy fuerte que tenía. Pero vamos a ver, como tú dices, el 24 de noviembre, a ver qué es lo que nos trae Ricky Hatton y si en verdad necesita o tiene posibilidades de seguir en el boxeo activo o se vuelve a retirar y se dedica completamente a promotor. Bueno, Sal, vamos a pasar a algunos resultados de este fin de semana. Aquí en cortito, la gran sorpresa es que el puertorriqueño Luis Orlandito del Valle sufrió su primera derrota ante profesional ante el 3 veces campeón mundial Víctor Chinian. Para mí no fue una sorpresa, no sé qué fue para ti, Sal.
Sí, no, mira, lo que a mí me sorprendió más que nada, y sabíamos que Darchenian iba a llegar a este combate imponiendo su pegada, ¿no? Su fuerza, ese estilo que él tiene, que es de abrumarte por donde quiera, por todos los ángulos. Ya ves, tuvimos aquí a nuestro gran amigo Orlandito del Valle la semana pasada antes del combate, y él dijo, mira, nos tenemos que cuidar mucho de esas mañas que él tiene, de los codos, de los cabezazos, todas esas cosas. Pero fíjate que no miré a un Darchenian sucio, no miré a un Darchenian que estuvo enfocado en las marrullerías, simplemente llegó a imponer su fuerza, se encimó, se fue sobre del Valle, y me sorprendió la inhabilidad de Orlandito de salirse en los momentos difíciles, de boxear un poquito más. Te le doy mucho crédito a Orlandito porque se paró enfrente y quiso fajarse, pero a la vez mostró un poquito de inexperiencia, porque ante un peleador con tanta experiencia como Víctor Chinian, tuvo que tener otro plan, un plan B, ¿sí? y a mí ahí fue donde se equivocaron, César.
Sí, igualmente, creo que el gran error que cometió Orlandito del Valle fue no boxearle a distancia. Es algo que para Víctor Chínez es veneno, ¿no? Veneno puro. Pero bueno, en fin, hizo que Darchinian hiciera su pelea y, como hemos dicho anteriormente, es un peleador muy duro, muy muy rudo. Se mete a como puede a dar sus golpes, que son unos bombazos, ¿eh? Y le doy mucho crédito a Orlandito del Valle por tener la quijada que tiene y no caer, porque sí lo conectaron seriamente, ¿eh? Parece que sí lo molestó algunas veces y lo hirió, pero no, sacó la casta y acabó de pie y dio buen papel. Creo que esta pelea le sirve de experiencia para salir avante en otros combates después, que tenga problemitas como los tuvo aquí con Víctor Chínez.
Y seguramente aprenderá Orlandito de esos errores, César, y yo estoy muy confiado en que llegará para su próximo combate con más experiencia y de acuerdo, ¿no? Esa quijada increíble, porque esos bombazos de los cuales hablas tú por parte de Darchinian a cualquier otro peleador lo tienen ahí en el ring.
Sí, claro que sí. Mira, otro resultado de este fin de semana fue Edwin La Bomba Rodríguez derrotando al boricua, derrotó a Jason El Monstruo Escalera por nocaut técnico en el octavo round. Después de la pelea, pues se habló un poco sobre La Bomba Rodríguez, quizás subiendo 175 libras y retando a Kelly Pavlik, que fue lo que ahí le dijo por un ladito su promotor Ludwig Vela. ¿Qué futuro le ves a Edwin La Bomba Rodríguez?
No, pues yo le veo mucho futuro a César. ¿Qué tan lejos puede llegar? Pues eso va a depender mucho de su trabajo, de su constante aprendizaje sobre el ring. El buscar a un Kelly Pavlik, pues yo pienso que es un combate en el que le caería bien, ¿no? Porque sabemos que Kelly Pavlik no es el mismo de antes, y sabemos que sí tiene oportunidad de vencerlo, y el nombre, pues es Kelly Pavlik, que es un hombre grande, se vería muy bien en su palmarés. Pero creo que Rodríguez va por el camino, pero todavía le falta el buscar a Kelly Pavlik. Creo que es más que nada estrategia para poder buscar otros combates más adelante ante rivales de mayor categoría, de los cuales hasta este momento no están preparados para ello.
Ah, muy bien. Mira, La Bomba Rodríguez hace sus peleas en 168 libras. Una de las preguntas que me hicieron este fin de semana es, ¿tú crees que le ganaría a Andre Ward en este momento? Yo, claro, les contesté, en este momento no, quizás con más experiencia, pues tenga buena oportunidad. Pero alguna persona en 168 libras que me gustaría verlo contra Edwin La Bomba Rodríguez sería alguien como Mikel Kessler. Creo que sería un buen combate. ¿Qué te parece?
Sí, no, yo estoy de acuerdo. Para un Andre Ward todavía no. Te hablaba de eso, ¿no? De que todavía le falta experiencia, creo que va por buen camino. Mucho va a depender de él, lo lejos que pueda o no llegar. Mick Kessler, sí, me parece un poquito mejor. Es un hombre que tal vez podría llegar después de un combate ante Kelly Pavlik, que, como te repito, le vería buenas posibilidades a La Bomba ante Kelly Pavlik, y después de ahí tal vez dar el salto y enfrentar a nombres como Mikel Kessler, ¿verdad? O tal vez hasta un Arthur Abraham.
Sí, sería muy buen combate. Bueno, Sal, vamos a ver si podemos hacer contacto con nuestro siguiente invitado, con Julio Díaz. Si me permites, déjame marcarle aquí y vamos a oír el tono.
Claro que sí. Y mientras hacemos ese contacto, es nada más algo interesante. Hablábamos de Ricky Hatton. Ricky Hatton derrotó a Paul Malignaggi por nocaut y Malignaggi derrotó a este rival.
¿Tom?
Sí, muy buenas noches. Aquí está César Hernández de Noche Boxeo Radio. Buscamos a Julio Díaz.
Sí, él habla.
Ah, Julio, muy buenas noches. Gracias por atender nuestra llamada. Aquí tengo conmigo a mi coanfitrión Sal Acevedo. Si eres tan amable de responder algunas de sus preguntas, se lo agradecemos bastante.
Ok, sí, pero...
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Aquí Sal Acevedo. Un gran placer tenerte aquí en el show.
Hola, sí, muy bien, gracias por tenerme.
Bueno, pues quisiera yo comenzar, César, si me permites hacer unas preguntitas aquí a Julio antes de pasártelo a ti. No le vamos a quitar mucho de su tiempo, sabemos que es una persona bastante ocupada. Primeramente, Julio, quiero irme directamente a tu reciente combate, el cual todos vimos y del cual todos te felicitamos por ese gran resultado. Héctor Sánchez, un peleador que llegó, y sabíamos, bastante alto. Yo quisiera saber, ¿cómo le hiciste, cuál fue el plan para poder superar esas ventajas que tenía Sánchez en estatura y alcance?
Pues en el entrenamiento llevamos un buen plan. Trabajamos con la idea de trabajarlo abajo, pues, para irlo bajando a mi nivel, porque es un peleador que es alto y luego pelea, su estilo de pelear es pelear alto también. Todo el tiempo que le tiraba, él se hacía más para atrás, pues se recarga para atrás con un estilo muy alto. Pues el plan fue de bajarlo poco a poco y que se me quedara, pues, porque estaba muy largo de distancia también.
Y fíjate que sí noté que trabajaste el cuerpo desde el comienzo del combate, pero a mí me sorprendió el que lo hayas derribado tan pronto en el segundo asalto. A ti, cuando lo derribas en ese round, ¿qué pasaba por tu mente?
Pues en realidad no quise desesperarme. Yo ahorita ya a la etapa de mi carrera, ahorita no hay mucho espacio para errores, pues. Por eso entro con mucha precaución y con mucha paciencia. Aunque a veces me da ganas de dar un poquito más de espectáculo cuando miro chanza, pero a veces pago uno el precio, pues. Ya esa fue la situación con Kendall Holt hace un par de años que me pasó. Y con Héctor Sánchez es lo mismo que hice, pues. Todo a su debido tiempo y con paciencia. Como se levantó, no quise alocarme para terminarlo. Mejor dije, cuando venga el momento debido, y se va a hacer.
Por favor, Julio, para los que no tuvieron la oportunidad de ver el combate, por favor, descríbenos en tus propias palabras cómo es que llega a su fin el combate y cómo le pusiste fin a Sánchez en el quinto round.
Pues fue el resultado de algo que trabajé desde el principio. Empecé a cortar la distancia, empecé a cortar el ring, me le fui metiendo y trabajando las partes bajas, y empecé a hacerlo, le quité las piernas, se me empezó a quedar, y ya como se me quedó, le trabajé de muy cerquita, me le pegué muy cerca al pecho, y ahí empezamos a trabajar el cuerpo más, y ya con lo debilité un poco más, ya con su guardia hacia abajo, ya fue cuando empecé a tirarle arriba, y fue donde lo conecté, y ahí lo terminamos, ¿no?
Y nuevamente, Julio, felicidades, se nos dio mucho gusto ese gran triunfo que lograste. Terminaste muy bien, lo hiciste muy potente y con bastante experiencia. Eso de que dices tú de que no quisiste alocarte después del segundo round o precipitarte, creo que eso muestra mucha experiencia de tu parte. Algo interesante que acabas de decir, de que crees tú que en tu carrera tienes muy poco espacio para cometer errores. Se me hace interesante porque, tomando eso en consideración, ¿cuál sería tu meta para el 2013?
Pues yo, mi meta ahorita, el plan que estaba trabajando era regresar de la última derrota que tuve. Ya no quise pelear en ese peso. Dije, voy a regresar en una nueva división donde el cuerpo ya esté saludable, ya no batalle con el peso. Y quiero tener unas dos o tres ganaditas como esta y ya estar en línea para una pelea buena, ya sea con un peleador de mejor categoría, a una cartelera buena, hacia rumbo a un campeonato del mundo.
Perfecto. Para terminar mis preguntas, Julio, yo sentí, fíjate, cuando veo que entras al ring y que detrás de viene tu hermano Julio y tu hermano Antonio, se me enchina la piel, la verdad. Es algo tan emocionante ver a ustedes ahí como familia, juntos, unidos. ¿Qué diferencia crees que hay de tu experiencia, de que tienes en tu esquina a tu familia, a otros peleadores que tal vez tengan a otras personas que no son familia? Tú tienes allí a tus hermanos. ¿Es una motivación todavía más grande el estar en esa situación?
Sí, obviamente todo el tiempo no es como tener a familia común ahí en la esquina, uno que lo cuide, ya que el deporte es peligroso y yo sé que si a un debido momento estoy en peligro o alguien necesita salvarme de una pelea, yo sé que mi familia está ahí y ellos van a estar ahí mirando mi bienestar, pues, y en cualquier debido momento que me encuentre en un momento de peligro, yo sé que estoy en buenas manos. Y es bueno, pues, que no hay nada de interés sobre nada y que se aferren a nada. Primero yo sé que ellos nos van a cuidar y se van a preocupar de que lleguemos a la casa bien. Y obviamente, pues, yo confío en la experiencia que tenemos. Nadie más me conoce más que ellos. Ellos lo conocen bien. So, ellos solo comerme la cara, ellos saben si Julio anda bien o Julio anda mal.
Buenísimo. Pues mucha suerte y siempre los mejores deseos para la familia Díaz. Le voy a pasar un momento ahora aquí a mi compañero César, porque te tenemos un poquito más de preguntas, Julio. Gracias.
Julio, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Te agradecemos su tiempo. Mi primera pregunta para ti viene del internet y me preguntan, te quieren preguntar, que cómo te sientes en el peso de 147 libras.
Ah, en el 147 me siento muy fuerte. La diferencia es que el cuerpo me responde más. Ya en otras divisiones yo batallaba mucho para hacer el peso. Entrenaba nomás para el puro peso. Nunca entrenaba por mis oponentes. Y yo creo que le quitaba mucha fortaleza a mi cuerpo. Hasta con un jab, todo el tiempo lo resentía. No es que no tenga quijada, porque yo he peleado bastantes peleas en mi vida con peleadores fuertes. Y no es que no tenga quijada, solo que el cuerpo no me aguantaba un golpe bueno. Y era muy frustrante de ver que peleadores que yo sé que yo era superior y no era para que me ganaran, me tumbaban. So, ya en esta división ya el cuerpo me responde bien. Ya como siento que me dieron con los que más pueden y no me movieron, pues es una satisfacción grande, que una confianza que te entra y es algo que sí, se aprecia mucho.
Mira, hablando de lo que me acabas de decir, de que cuando te conectan con un golpe y no te mueven, que pues sientes más emoción, ¿no? Te motiva más. ¿Alguna vez sentiste la pegada de tu oponente Héctor Sánchez?
No, la verdad no. Es lo que le digo, que se siente muy es un sentido muy muy suave cuando uno siente que te conectan y no te están haciendo nada. Uno siente como un poder, como que ya de ahí tú puedes acabar. Si me pegó y no me hizo nada, entonces ahora va la mía.
Ah, muy bien. Mira, de los campeones que están en tu división ahorita en 147 libras, que es Timothy Bradley, el otro aparece que es Randall Bailey, si no me equivoco. Otro es Paul Malignaggi. ¿Con quién crees que se acopla mejor tu estilo para poder vencerlos?
Pues la verdad yo creo que más bien yo sí me puedo acoplar con cualquier estilo, porque soy boxeador y ya ven como esta pelea puedo bajarme y yo naturalmente soy boxeador, yo puedo boxear para atrás, soy zurdo y derecho. Yo creo que con cualquier estilo me podría acoplar. Yo ahorita estoy buscando una pelea que me pueda poner otra vez. Yo sé que muchos peleadores buenos como Amir Khan, Ricky Gatton, peleadores de nombre, que están buscando regresar también, que vienen de una crecida. Y yo creo que una pelea esa le pondría otra vez donde quiero estar, a un buen nivel.
Ah, muy bien. Mira, qué bueno que mencionas a Ricky Gatton, porque según me dicen por ahí que es alguien que tenías en la mira para una pelea contra él. Ahora sabemos que acaba de anunciar la pelea Ricky Gatton con Shevchenko. ¿Tú crees que al salir avante en ese combate, tú crees que hay posibilidades de que se enfrenten tú y Ricky Gatton?
Sí, claro, yo no miro por qué no. O sea, yo soy dos veces campeón mundial también. Somos peleadores que hemos tenido buena carrera y ahorita estamos intentando establecer y recomponer nuestra carrera de nuevo. Y al igual el camino de otra viene de regreso. Al contrario, yo llevo ya dos peleas ganadas por nocaut de regreso. Él apenas va a pelear su primero. O sea, son peleas que me interesarían, pues, a peleadores de nombre.
Muy bien. Ahora, en este estado de tu carrera, ya a los 32 años, ¿qué es lo que te motiva en el boxeo?
Ahorita miro ya muchas peleas, muchos campeones, muchas personas que les dan mucho crédito y son campeones y en realidad no han hecho nada. No es como los tiempos de antes cuando uno se ganaba los campeonatos y sufría para sus campeonatos y se los ganaba pues con trabajo. Ya estos días ya casi los regalan y no creo que es justo, pues que no nomás digo por mí mismo, digo por peleadores. Hay muchos peleadores ahorita que se retiraron y nunca fueron recompensados. Y ya ahorita ya cualquier persona ya está peleando por $1,000,000, $1,500,000 y dices, oye, pero pues, o sea, nunca le han peleado a nadie, ¿quién son los campeones? Y en realidad yo quiero, yo tengo ganas de regresar y empezar a establecer mi carrera y terminar en buenos términos.
Qué bien. Ahora, mira, ¿qué crees que le hace falta al boxeo para que sea más emotivo, para que llame más la atención con los aficionados?
Yo creo que poner peleas al público, no para los promotores. Y ahorita yo creo que hay muchas peleas. Obviamente yo entiendo que también tiene que ser un negocio, ¿no? Pero también de vez en cuando hay que mirar que también debe haber peleas. Como por ejemplo, hay muchas peleas que por estilos a estilos sería un peleón que la gente disfrutaría. Pero no se hacen esas peleas. Se hacen las que dan más negocio, pues. A veces hay peleas que en realidad más porque los números y se venden por los promotores y eso. O sea, los números y los tickets y las ventas se hacen las peleas, pero son peleas en realidad aburridas. O yo creo que la gente quiere ver más batallas como las de antes, que peleara campeón con campeón.
Ah, muy bien. Mira, eso siempre es muy bueno, pero es muy difícil que se forme, como dices tú, por los promotores, por promotores que tienen riña entre ellos y pues no se hacen las peleas por esos problemitas, ¿no? Pero ojalá se hagan las peleas grandes que necesitamos para que crezca mucho más el boxeo. Ahora, mira, sí, viene una pelea muy interesante, que es la de Brandon Ríos contra Mike Alvarado. ¿Cómo ves esa pelea?
Pues yo creo que esa va a ser una buena pelea porque los dos son jóvenes y tienen un estilo muy agresivo los dos. Yo pienso que Brandon Ríos te mira un poquito más de colmillo, un poquito más más madurez en el ring y para poder lograr un triunfo. Pero va a ser una pelea buena porque los dos, es una pelea a choque, pues los dos tienen el mismo estilo y son dos peleadores fuertes. Veremos ahí cómo sale.
Ah, muy bien. Mira, y del otro lado de la moneda, dos peleadores que ya no son muy jóvenes, pero todavía traen mucha gente, que es Juan Manuel Márquez contra Manny Pacquiao. ¿Cómo ves la cuarta pelea entre ellos dos?
Yo pienso que va a ser lo mismo que se ha visto en las otras peleas. Honestamente, yo pienso que como sus estilos de ellos son, todo el tiempo, las veces que peleen, lo mismo va a pasar, porque esos estilos así son. Cada quien tenemos un estilo o un rival que por más que quieras nomás nunca lo puedes vencer y Pacquiao él tiene su rival ahí, Márquez. Márquez es el rival que de a tiro le tiene el número bien marcado a Pacquiao y lo respeta, pues Pacquiao le tiene mucho respeto a Márquez, le respeta la pegada, su estilo y pues los dos tienen mucho respeto, es una pelea muy muy técnica. Los dos con mucha precaución.
Sí, claro que sí. Como dices tú, siempre hay alguien que te tiene la medida, ¿no? Y uno se la tiene al otro y el otro se la tiene a él. Así que es una pelea que siempre va a ser... Si pelean de 100 veces, pues esperamos el mismo resultado en la mitad de ellas.
Sí, así es.
Mira, también nos llega otras dos preguntitas aquí del internet para ti y ya después de esas pues te dejamos ir, sabemos que eres muy ocupado. La primera es esta. ¿Cuál es tu mayor satisfacción en las 47 peleas que tienes en este momento?
Que la mayor satisfacción es que he logrado unos triunfos que con mucho sabor, triunfos que no debería haber ganado, peleas que fueron compuestas para mi rival, no para mí. He estado puesto en peleas donde eran para que yo perdiera y he salido triunfante, gracias a Dios. Y eso me da mucha satisfacción, que le he ganado peleadores invictos, peleadores noqueadores, donde no debería haber ganado. Y yo creo que esa es mi carrera, eso es lo que más satisfacción tengo, que a mí no me he cuidado y no me he dado mi carrera de concharola de plata. Nada ha servido, todo me lo he ganado.
Muy bien, y la última pregunta que te tienen es esta. Si te ofrecen una pelea contra Kendall Holt, ¿la tomarías inmediatamente?
La verdad, sí me encantaría tomarla porque soy un peleador con mucha pasión para mi deporte y estoy disgustado, estoy enojado porque yo sé que él es peleador mejor que yo y yo sentí que iba ganando sin problema. Nomás que mi cuerpo estaba muy débil, igual como con Juan Díaz, pelear donde llegué muy deshidratado. Pero en realidad no miro ya que tenga caso pelearle a él. Sería un paso, sería algo personal para mí, pero no para mi carrera, porque en realidad él viene de perder otra vez y yo creo que hay peleas mejores para mí. Pero en lo personal, esa pelea será para mí nomás.
Muy bien, bueno, pues te agradecemos tu tiempo por estar con nosotros. Acostumbramos aquí en Noche Boxeo Radio darte un poquito de tiempo a todos los boxeadores para que le den gracias a todas las personas que quieran. Aquí es tu momento.
No, pues sabes que muchas gracias honestamente a la afición y el público que me ha mantenido todo el tiempo con las esperanzas y la fe todo el tiempo de que todas las puedo y todas pues. Estoy muy agradecido, pues yo creo que es la razón por la que estoy aquí todavía y por la razón por la que sigo entrenando duro todo el tiempo, por la gente que toda cree en mí y disfruta mis peleas. Como esta vez que llené la arena y la gente que me sigue es lo que me hace trabajar más duro. Si la gente tiene fe en mí, yo sigo trabajando duro.
Muy bien. Julio,
César, si me permite, tenía una preguntita más. Disculpa la interrupción. Antes de que nos fuera, Julio, tenía una preguntita más, Julio. Sí, no sé si recuerdas, Julio, pero tú fuiste uno de los primeros invitados que tuvimos aquí en el show. De hecho, te tuvimos en enero del 2011, antes de ese combate contra Pavel Miranda, en el cual noqueaste en el octavo round. Y en aquel entonces, pues tú nos platicabas de que tienes un rancho por allá, en Coachella, y yo quería saber si todavía lo tienes.
Sí, todavía tienen su humilde rancho, porque cuando gusta, ahí tenemos animales y caballos, vacas y gallos y todo.
Precisamente por eso traté el tema, Julio, porque en aquella ocasión nos invitaste para allá y pues no hemos podido ir, pero tú nos dijiste que hasta con banda nos ibas a recibir y pues yo quiero saber si esa invitación todavía está en pie.
No, todavía está la banda impuesta, ahí están esperando todo el tiempo cuando lleguen, ahí todo el tiempo es tradición, ahí todo el tiempo las parrilladas, las carnes asadas y los músicos nunca faltan.
Buenísimo. Pues un día de estos te vamos a sorprender, Julio, y te vas a hacer una llamadita que ahí vamos para allá, ¿eh?
André, con mucho gusto, aquí tienes de casa.
Gracias, perfecto, Julio. Perfecto. Gracias. Te agradecemos tu tiempo y no te decimos adiós, sino hasta luego.
André, muchas gracias por tenerme y se los agradezco.
Gracias, que pases buenas noches.
Bueno,
Sal, esa fue nuestra entrevista con Julio Díaz. Es alguien muy humilde, pero muy, muy seguro en sí mismo. Les damos las gracias por estar con nosotros esta noche.
Un tipazo que es Julio. Es una persona de la cual puedes siempre esperar, César, de que te va a hablar de frente. Y me encantan sus preguntas porque son bien al punto. No le da rodeada, ¿sí? Y fíjate algo que se me vino a la mente, César, de Julio Díaz. Cuando yo primero escuché de Julio Díaz hace años, fíjate, escuché de él en una revista de ESPN. Y él, por la revista ESPN, fue escogido como el mejor prospecto de aquel entonces. Muy por encima de jugadores de la NBA, de fútbol americano, de béisbol. Julio Díaz lo escogieron como el prospecto. No recuerdo el año, fíjate, desgraciadamente, César, pero... Yo creo que a pesar de que ha tenido sus bajas en su carrera, yo pienso que ha tenido una carrera exitosa, el cual pues reivindica, ¿no?, aquellos momentos de los cuales se pensaron que él iba a llegar a lejos. Llegó a ser campeón mundial y fíjate, hasta ahorita todavía tiene con qué dar. Y ojalá, César, esa pregunta que le hiciste, que se dé ese combate ante Ricky Hatton. Qué fabuloso sería para el público.
Sí, claro que sí. En dos estilos... pues que se complementan muy bien, o voy a decirlo de una vez, que creo que el boxeo que tiene Julio Díaz creo que es superior al que tiene Ricky Hatton, o también en su apogeo cuando estaba Ricky Hatton. Pues como quiera, para mí el boxeo de Julio Díaz pues es muy fino, muy refinado, y creo que es superior, y se merece una pelea grande, de buena bolsa, y claro, ojalá se le haga también una pelea contra uno de los campeones mundiales, que creo que les da bastante batalla y quizás los pueda vencer también.
Claro que sí.
Sal, aquí me llega una nota de Amy Green, si recuerdas quién es. Es una amiga de aquí del show, también el publicista de muchos boxeadores. Me dice que la semana que entra le gustaría que tengamos a George Comanche Boy. Ni me atrevo a pronunciar su apellido porque lo mato, es demasiado largo, pero le voy a dar un intento. Tajaduhinapa, si no me equivoco. George Comanche Boy. ¿Sí recuerdas quién
es? ¿Te ayudo, César?
Por favor.
A Duanipa.
Gracias.
Lo complicaste más de lo que era.
Pues es que son muchas letras.
Lo que pasa es que son demasiadas letras para tan corta pronunciación, ¿no?
Sí,
Comanche,
claro.
Comanche Boy, Taduanipa. Sí, sí,
Taduanipa,
si no, pues
ándale.
Pues lo yo pienso que le damos la luz verde, ¿o tú qué crees?
Yo creo que sí, aquí lo tenemos la semana que entra, si Dios quiere. Pues ahí nomás le damos una hora a qué hora queremos que esté y ya está dispuesto. Gracias a Dios, Noche Boxeo Radio está creciendo sumamente rápido y le agradecemos a nuestros radio oyentes primeramente de todo su apoyo que siempre nos tienen aquí y claro, estamos creciendo y nos están abriendo puertas de izquierda a derecha, aquí estamos siempre para ustedes. Sal, como dijimos anteriormente aquí en el show, pues estamos un poco cortos de tiempo. Les quedamos a deber la entrevista con Jonathan Oquendo, que sí nos dijo su publicista y manejador que aquí va a estar con nosotros, pierda o gane la semana que entra, el lunes. Así que, amigos, no dejen de escucharnos la semana que entra, va a ser un grande show. Les vamos a traer lo mínimo tres o cuatro invitados aquí en Noche Boxeo Radio. Sal, es tu momento de despedirte.
Pues mira, yo primeramente te quiero las gracias, César, que yo sé que dices que Noche de Boxeo es mi casa, así es como me siento, pero sin embargo te quiero agradecer la invitación que me haces para estar aquí en el show, porque desgraciadamente no lo podemos hacer a regularmente cada lunes, pero cuando se puede aquí estamos con gran placer y mucha alegría. Lo hacemos, César, a ti te doy las gracias porque has mantenido el show en pie. Y como tú lo mencionaste, hace muy poco, vamos creciendo, vamos para arriba. Entonces, te felicito por eso, te doy las gracias. Y pues gracias también y un saludo a David Duenas, que es de los directores que lo hacen posible, a nuestro amigo George Jiménez. Y un saludo muy especial a uno de nuestros escritores de Noche de Boxeo y que siempre nos apoya en todo momento, que el día de hoy, él cumple años. Estamos hablando de Gilbert Herrera, que nos acompaña en el show siempre desde Mérida, Yucatán. Felicidades y cumpleaños, compañero. A todos los radioescuchas, no podría faltar. Gracias a ustedes por este gran apoyo que nos brindan.
Muy bien, muy bien. Pues gracias a todos los que nos apoyan. Gracias personalmente a mi esposa. Gracias a Dios por tenernos aquí. Gracias a ti, Sal, por aceptar la invitación. Le mandamos saludos a George Jiménez, que se sienta mejor la semana que entra. También gracias a Dosorat por conseguirnos a Julio Díaz. Gracias a Julio por estar con nosotros también. Amigos, les agradecemos su tiempo, siempre para escucharnos, su apoyo. Aquí estamos para ustedes y solamente para ustedes. Los esperamos la semana que entra con lo mejor del boxeo. Gracias y muy buenas noches.